Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Más de 20.000 personas han acudido ya a Santa María la Mayor a visitar la tumba del Papa Francisco Antonio Rey.
Tras el funeral de este sábado, hoy es el primer día en el que la basílica está abierta al público, mientras otras miles de personas siguen haciendo fila desde las 7 de la mañana para rezar frente a la tumba del Santo Padre. En paralelo, en otro punto de Roma, una abarrotada plaza de San Pedro se ha colapsado en la que ha sido la segunda misa de luto por el Papa Francisco. Eva Fernández.
Más de 200.000 fieles, en su gran mayoría jóvenes y adolescentes, han abarrotado no solo la Plaza de San Pedro, sino también las calles aledañas. Y los voluntarios apenas han dado abasto para repartir botellas de agua. Entre medias, una gigantesca pancarta en la que las palabras de «Gracias, Francisco» estaba rodeada de miles de firmas de jóvenes. En la homilía de la misa, el cardenal Parolin recordaba uno de los pilares fundamentales del pontificado de Francisco.
Él nos ha recordado que misericordia
es el nombre propio de Dios y, por tanto, nadie puede poner un límite a su amor misericordioso con el cual Él quiere elevarnos y convertirnos en personas nuevas.
El cardenal ha insistido en que nuestro afecto por Él no debe quedar como una simple emoción del momento, sino que debemos acoger su legado y hacerlo vida, siendo nosotros también misericordiosos los unos con los otros.
Entre los testimonios que hemos recogido en las últimas horas destaca el de Minerva. Es una prostituta transexual que entró en un grupo de ayuda a través de él que pudo conocer personalmente al Papa Francisco. Minerva ha estado hoy en el fin de semana de COPE con Cristina.
Nos dio la mano, nos dijo, sí, vengan. Si hay alguien más que necesita ayuda, digan. Y comenzamos nosotros a correr la voz, ¿no?, entre nosotras, a un grupo casi de 50 trans, que casi todas somos trabajadoras sexuales.
En Vancouver, en Canadá, se continúa investigando el atropello masivo en un festival callejero que ha dejado al menos 9 muertos. El conductor ha sido detenido, aunque las autoridades, y esta es la novedad, descartan por el momento que se trate de un atentado. Un suceso que ha tenido lugar en las horas previas de unas elecciones generales que se celebran en medio de la tensión entre Canadá y Estados Unidos por la propuesta de Donald Trump de anexionarse el país vecino. Enviado especial, David Alandete.
Mississauga, Ontario. Aquí cientos de personas entonan con fuerza el himno nacional de Canadá, tradicionalmente poco dado a grandes gestos de patriotismo y marcado durante décadas por la división interna provocada por el independentismo quebequés. Pero hoy, el sentimiento de unidad nacional parece renacer. Lo hace en torno a un nombre que despierta abucheos cada vez que se menciona. El presidente Trump está tratando de rompernos para que Estados Unidos pueda adueñarse de nosotros. El primer ministro en funciones, Mark Carney, que es candidato del Partido Liberal y favorito en las elecciones de este lunes, no deja pasar la ocasión de nombrar a Trump. La izquierda canadiense ha logrado reagruparse. Ha traicionado a Canadá. Las últimas encuestas proyectan un vuelco y una victoria clara de los liberales, al frente de los cuales ha dimitido hace poco Justin Trudeau. La participación, tradicionalmente baja en las elecciones federales, se espera que supere el 65%, todo un récord, en unos comicios que ya se viven como una reivindicación de la identidad canadiense.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Jerez está ya todo preparado para vivir el Gran Premio de España de MotoGP, Teresa Vasallo.
En menos de una hora dará comienzo a la carrera, aunque ya tenemos ganador de Moto2, Borja González.
Acaba de terminar la carrera de Moto2 con la segunda victoria española del día, la de Manu González por delante de Baltus y Ayus. El piloto madrileño que pasa a ser el nuevo líder de la categoría ha arrasado, lo mismo que hizo en Moto3 José Antonio Rueda, también líder de la cilindrada pequeña. Segundo ha terminado en esa prueba Piqueras. Recordemos que a las 2 tendremos la carrera de MotoGP. Quartararo sale primero, el gran favorito, Marc Márquez, segundo.
A las 4 y cuarto se va a recuperar el partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga por las fuertes lluvias entre el Villarreal y el Español. En segunda división también continúa la Liga. A las 4 y cuarto Racing Deportivo, a las 6 y media 2 partidos Málaga-Castellón y Eibar-Tenerife, y a las 9 Zaragoza-Huesca. Y en tenis, en el Mutua Madrid Open, hoy es el turno de Davidovich, que jugará no antes de la 1 y media su partido contra el número 1 del mundo, Zverev.
Gracias, Teresa. Desde Roma sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos ya para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, y seguimos aquí desde Roma, ahora para abordar otro de los puntos cruciales, el papel de la mujer en el futuro de la Iglesia.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tú eres estrella que guía mi corazón. Tú eres estrella que iluminó mi chão. Es un sinal de que
asunto crucial de este siglo, asunto crucial de este cónclave y también de las congregaciones que están teniendo lugar, que son las reuniones de los obispos para ver qué va a pasar en el futuro, es un tema que ya ha tocado hondamente Francisco, que es el de la mujer. Justamente sobre la mujer y la mujer en la Iglesia ha tenido un papel destacado doña María Luisa Berzosa. Es religiosa, hija de Jesús, vive habitualmente en Roma, es española y tiene 81 años. Ella ha tenido un papel crucial en los distintos sínodos, en las distintas reuniones que en principio históricamente eran de obispos, de hecho las creó Pablo VI como equipos de ayuda a su propio ministerio y al trabajo de los papas, y que después a lo largo de este papado han ido incorporando también no solamente obispos, sino sacerdotes, laicos, hombres y mujeres y consagrados. Es más, estas personas por primera vez en la historia han tenido voz y voto en los sínodos, y concretamente en el último de ellos, que ha sido y es un sínodo sobre la propia sinodalidad. Bueno, vamos a ver si entendemos qué significa este palabra tan extraño, y se lo vamos a preguntar a María Luisa Berzosa. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
María Luisa, ¿por qué es tan importante y qué es la sinodalidad? Porque un señor que trabaja en el campo en Cáceres o una señora que es maestra en Barcelona no tienen por qué saber esto.
Efectivamente, y ya le dijimos a Francisco en su momento que era complicado este título. Él nos dijo que era muy significativo y que ya aprenderíamos, ¿no? Entonces lo hemos ido aprendiendo. Pero la palabra sínodo significa caminar juntos. Caminar juntos, caminar unidos, ¿no? Esto aplicado a la Iglesia, ¿qué significa? Que tenemos todos palabra, que tenemos todos participación, que somos miembros por el bautismo, etcétera, ¿no? Entonces, una Iglesia que camina juntos en participación, en comunión, ¿no? No es una Iglesia que tiene solamente una persona como jerarquía, sino que en sus diversos niveles hay autoridad repartida, hay poder repartido, hay posibilidad de participación. Entonces, nos hemos sentido todos en este sínodo de caminar juntos, con los cuestionarios que se lanzaron y todo, invitados a sentirnos parte de la Iglesia. La jerarquía tiene su función, pero todas las demás personas, con su vocación, laicos, laicas, seglares, consagrados, sacerdotes, son llamadas y vocaciones distintas en el mundo y en la Iglesia, ¿no?
Bueno, pues pero mira, María Luisa, personas, que este tema es complejo en el sentido de que la segunda persona más importante en la Iglesia después de Jesús es la Virgen María, y es una mujer, que ha habido grandes mujeres en la historia de la Iglesia, desde las grandes abadesas, pasando por Teresa de Ávila, Catalina de Siena, etcétera. O sea que la mujer siempre ha tenido, claro, un papel importante en la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el acento nuevo? Porque hay quien te dice, pues si esto no es nuevo, si esto ya todos los papas lo han dicho, en realidad en esto no hay novedad.
Pues yo creo que lo nuevo es que es la presencia en lugares de responsabilidad, donde se toman decisiones, donde no seamos solo personas que recibimos las decisiones de la autoridad jerárquica, sino que entramos también a buscar juntos las soluciones, a buscar juntos el camino que marca la Iglesia en este siglo y en siglos futuros, ¿no? ¿Por qué? Porque si es el pueblo de Dios el que está caminando juntos, hay diversidad de opiniones, hay diversidad de miradas, hay diversidad de palabras, y todas ellas forman parte y no son una iglesia, decíamos, que manda y una iglesia que obedece, sino que todos estamos caminando juntos, y por eso los diálogos en el sínodo en circularidad, por eso las mesas redondas, no ha sido un elemento decorativo, ha sido un elemento pedagógico, de hablar todos en circularidad. Esas funciones son importantes, que la mujer tenga su autoridad donde se debaten los grandes temas también de la iglesia, no sola, sino incorporada, ¿no? Incorporada, como digo, a otras voces y palabras diversas.
Claro, lo que pasa es que esto es un golpe muy fuerte para cierto clericalismo, quiero decir. Anteriormente la autoridad se articulaba en torno a la jerarquía masculina, aquí hay un cambio.
Sí, bastante, bastante fuerte, y por eso hay sus resistencias, como sabemos. Aunque es verdad que en algunos contextos, en el sínodo lo que se ve es que hay una multitud de contextos muy plurales, muy numerosa, en algunos contextos ya viene haciendo las religiosas mujeres y laicas un montón de decisiones juntamente con el clero. Depende de los contextos, porque haya menos sacerdotes o porque hay una tradición distinta. Yo he vivido muchos años en América Latina y hay contextos donde esto ya viene siendo, ¿no?, participativo, etcétera. Pero el ritmo es lento y cuestan los cambios, evidente. En forma general cuestan, sí, sí.
Claro, bueno, de hecho,
apostamos por ellos.
Madre mía, estamos aquí oyendo a los jóvenes que han venido al funeral de Francisco y están aquí gritando. Quería preguntarle también, justamente por su propia experiencia, cuando de repente en un ambiente totalmente obispal, ¿no?, incluso en el ámbito de sus responsabilidades dentro del sínodo sobre el sínodo, ¿no?, sido no sinodal.
Sí, sobre la sinodalidad, sí.
Exacto. Usted de repente ve como 6 mujeres se mezclan con 12 obispos. ¿Ahí qué pasó?
No, pues evidentemente enriquecimiento para todos. Yo no noté ninguna aversión, ninguna. Es decir, quizá no éramos acogidos con aplausos, sino con respeto, con silencio a veces. Pero yo no he podido, o sea, no he tenido que recortar mi opinión, ni mis experiencias, ni mi palabra, ni lo que podía decir. Y como mis compañeras, 4 mujeres y 2 varones, hemos podido ser escuchados, hemos podido hablar y hemos podido ser escuchados. Pero, insisto, si la gente tenía resistencias, no las mostraba, ¿no? Éramos tratadas con respeto, con educación, con escucha mutua y demás. Pero evidentemente son cambios fuertes y cuestan, sí, evidentemente. Porque una frase que Francisco quería escuchar era: siempre se ha hecho así. No, vamos a hacer cambios porque la vida es dinámica, no podemos estar estáticos, ¿no?
Y entiendo además que el sínodo sobre la sinodalidad no pretende que este mecanismo se quede ahí congelado, sino que realmente hay un ánimo, o por lo menos lo había en el Papa Francisco, de que esta modalidad colegial se exportase a muchos otros ámbitos de la Iglesia.
Efectivamente. A todos los círculos, pequeños o grandes, o de mayor autoridad o de menos autoridad, esta dinámica, este modo, quería que fuese la forma de ser de iglesia hoy día. Y estando en el hospital, él ha relanzado, de alguna manera ha dicho: estamos implementando el sínodo y esto va a durar hasta octubre del 28. O sea que no estamos implementando, estamos acompañando este proceso, estamos evaluando, ¿no? Todo esto lo ha puesto él en una carta el 15 de marzo, estando hospitalizado. O sea que las asambleas han terminado por el momento, pero la sinodalidad queremos que continúe. Esa es la diferencia, ¿no? El modo de trabajar, el modo de estar presente.
Ahora, en las congregaciones que están teniendo lugar en Roma, los obispos y los cardenales están discutiendo los temas eje de lo que podría ser el nuevo papado. De hecho, fueron las congregaciones previas a Bergoglio muy importantes, porque ya entonces en esas congregaciones
determinaron
la importancia del problema de la pederastia, la importancia del problema de los asuntos económicos. ¿Usted cree que cuál es el futuro de esta cuestión de la sinodalidad?
Mira, yo quiero creer que el Papa que se ha elegido va a continuar este proceso, porque muchos de los cardenales que están ahora en congregaciones y han sido nombrados por Francisco han vivido juntamente con él y, vamos a decir, codo con codo esta sinodalidad. ¿Me explico? Entonces me parecería obvio continuar el camino abierto, porque Francisco ha sido un papa de abrir procesos, de abrir puertas, y hay que continuar. Las cosas no son de hoy para mañana, requieren su tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos llamados, o el cardenal que se ha nombrado, llamado a la continuidad, porque ahora empezar de cero, ¿qué? Cortar y empezar ¿cómo? O sea, no me lo imagino, no. Pienso que va a continuar, que estamos dentro de este camino y que llevará su tiempo y su ritmo, y sobre todo su ritmo, ¿no? Pero que no vamos a cerrar la puerta y a emprender otra cosa. Yo creo que no.
Pues es María Luisa Berzosa, una mujer moderna que nos explica con 81 años cosas que para muchas de nosotras muchísimo más jóvenes son novedosas y que desde luego claramente estaba a la mano derecha en este sentido del Papa Francisco. No sé si recuerda usted alguna anécdota en el camino con él.
Pues es que hemos compartido muchos espacios informales porque a él le gustaba mucho estar, ¿no? Y yo pues también me acercaba y pues una anécdota que justamente en la comisión esta de la que formaba parte, ¿no? Imagínate, estábamos en un aula pequeñito, era en el Sino de la Amazonía, y entonces estábamos debatiendo, viendo el primer borrador de lo que sería el documento final, que luego se llamó Querida Amazonía, ¿no? El documento que hizo el Papa. Y estábamos para discutir lo que estaba como borrador, ¿no? Entonces imagínate la escena, una aula pequeñita, todos pupitres en círculo, el Papa de blanco, los 14 obispos vestidos de negro y yo de colores. Era la única, esa era la escena, ¿no? Entonces, cuando termina la reunión, Francisco sale y se pone en la puerta, que entonces podía caminar, y va saludando a cada uno. Yo le doy un abrazo y un beso y le digo, ¿cómo se te ocurrió meterme en este grupo tan negro? Y me dice, para que pongas una nota de color. Y entonces, pues eso. Como yo había intervenido con una cosa de la mujer que nadie hablaba, me dice, a continuación de decirme eso, me dice, mira, es bueno que estuvieras y hasta lo de la mujer, porque si tú no estás, nadie lo dice. Entonces digo, es verdad, Francisco, pero ¿sabes? Yo, ¿qué hago aquí? Esto es una gotita en el océano. Dice, no, hay que poner la gotita. No te canses, hay que poner la gotita.
Entonces, hay que poner la gotita.
La gotita. Entonces, cuando empezó la asamblea de octubre, fui a saludarle. Dice, ¿qué haces? ¿Estás haciendo lío? Digo, no, Francisco, yo me porto bien. Vengo a poner la gotita. Y entonces se acordaba y se moría de la risa. El fotógrafo no podía hacer la foto de la risa que tenía. Y cuando terminé de saludarle, no, y me fui, el fotógrafo, que ya lo conocía de otros sínodos, se llama Giuseppe, me dice, señora, usted se divierte mucho con el Papa. ¿Y el Papa con usted? Digo, sí, es mutuamente que nos divertimos. Entonces la gotita quedó como un mantra, ¿sabes? Me voy a poner la gotita.
Sí, verdaderamente bueno, a veces las gotitas son revolucionarias.
Claro,
eso nos lo han enseñado muchos santos. Hay que ponerla, lo decía Teresa de Calcuta también. Pues es María Luisa Berzosa, nada más y nada menos que 81 años, hablando desde la experiencia. Muchísimas gracias, sí, de verdad, por el trabajo en el sínodo, por el trabajo en la Iglesia y por abrir caminos. Un abrazo muy fuerte.
Nada, seguimos adelante. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo a disposición para cuando quieras. Gracias.
Adiós, adiós. Ahora que se ha muerto el Papa Francisco, ahora empieza nuestro tiempo, porque este hombre ha abierto una vía nueva que sin duda nos señala como dirección. Y por eso es muy importante comprenderlo, porque empieza ahora un nuevo periodo que puede llegar a ser muy importante para cada uno de nosotros. Para intentar entenderlo, vamos a hablar con un hombre joven, 49 años, Carlos Francisco Olivero, que comenzó como seminarista y sacerdote y como cura villero en Buenos Aires con Bergoglio, con el Papa Francisco, que hizo con él todo el recorrido sacerdotal y que ahora forma parte del CELAM, del Consejo Episcopal para América Latina, donde coordina toda una serie de proyectos internacionales para toda Iberoamérica. Lo llaman Charlie, sus amigos. Padre Charlie, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Encantada de saludarte. Quizá podíamos empezar por tus anécdotas con él, porque realmente una vez tú intentaste torcerle el brazo al Papa Francisco y te enteraste de cuál era verdaderamente su fuerza y su potencia, ¿verdad?
Bueno, estaba en la mitad del seminario. No me aguantaba el encierro del seminario, me parecía como me asfixiaba. Yo en ese momento entendí que tenía que, o sea, quería ser sacerdote, pero tenía que buscar un camino alternativo porque así no podía. Y entonces le pedí irme a vivir a una de las villas para tener una experiencia pastoral. Y él lo vio muy bien. Entonces charlando me dice, bueno, me parece muy bien, vas a ir acá, allá, así. Y pero esto significa entonces que te atrasas en la facultad. Sí, padre, yo no puedo hacer la facultad este año porque la verdad es que esto es todo nada. Como no. Bueno, me parece bien, la verdad que me parece muy bien. Entonces yo me fui a vivir a la Villa 21 de Barracas, ahí me recibe el padre Pepe, el padre Toto. Y bueno, la verdad es que me generó tanta alegría en el corazón. Me gustó muchísimo. Y entonces al año siguiente, yo ya no quería estudiar más. Entonces hice trampa y me puse a hacer 2 años juntos a la facultad, viviendo en la villa. Entonces, a fin de año había terminado todo. Y lo que me faltaba para recibirme. Me faltaba solamente un examen formal complexivo que lo rendí a principio de año. Entonces me junté con Bergoglio y le dije, padre, mire, yo ya terminé, ya estoy preparado para que me ordene, para cuando usted quiera. ¿Cómo no? ¿A vos te falta un año en la facultad? Me dice, no, le digo, los hice, ya hice todo. Ah, no, me dice, no, ahora vas a esperar, porque, claro, no... Los sacerdotes somos hombres que tenemos que tener palabra, ¿no? Entonces...
Tuviste que esperar un año.
Un año, sí, igual estuvo muy bien, porque ya... Pero bueno.
Es no, bonito no esto porque...
Que lo podía pasar tan fácil.
Es bonito esto porque da idea del carácter de Bergoglio. Estos días reflexionando sobre cómo era, yo me he dado cuenta de que un hombre que ha impreso un cambio tan grande al ritmo de la Iglesia y del mundo, tenía que tener una voluntad tremenda, una determinación personal excepcional, ¿no?
Él decía que tenía que era tan disciplinado porque naturalmente era muy caótico. O sea, que él necesitaba imponerse una disciplina que lo ordenara porque su natural era caótico. Linda la reflexión que tenía en ese sentido.
Sí, pero me refiero incluso que cuando alguien le hacía frente, porque seguro que estos años le han dicho, oiga, esto no lo puede decir, o esto no lo puede hacer, o en este tema se está metiendo usted en un charco que no debe, muy probablemente más de una vez dijo, pues lo pienso hacer.
Ah, bueno, sí. Pero en eso, para mí, la clave para entender a Bergoglio es jesuita. Uno cuando hace los ejercicios de San Ignacio, ¿sabes que la imagen es la de los dibujitos animados? ¿Viste que vos tenés al dibujito y de un lado tenés un angelito y del otro lado tenés un diablito,
un demonio,
que le hablan al oído? Sí, exacto. Bueno, entonces, esa imagen de los dibujitos es la representación gráfica del pensamiento de San Ignacio, que nos están hablando todo el tiempo los dos. Y los jesuitas lo que tienen es método para descubrir quién es el que te está hablando. Entonces, vos estás viviendo en el momento de hacer el examen de conciencia, en el momento de la oración, vos identificás por las cosas que te pasan en el corazón, qué es lo que... ¿quién es el que te está hablando? Si te está hablando Dios, si te está moviendo... O sea, esta idea que me vino, ¿me viene de Dios o no? ¿La tengo que seguir o no? Entonces, al final, a mí me parece que Bergoglio es una persona de estar muchísimo tiempo escuchando al Espíritu. Y cuando él entendía que algo era de Dios, lo iba a hacer a lo que cueste. Me acuerdo una vuelta que fui a verlo, estaba parando en la casa de un amigo vaticanista y me contaba todas las cosas feas que le hacían, ¿no? Y entonces yo había ido con un grupo de chicos, entonces hacemos la reunión así, y cuando se empieza a despedir me dice: vos quédate por ahí. Entonces me quedo a un costado y se me acerca y me dice: ¿tenés plata? Y yo la verdad que no tenía un peso, pero no tenía nada, no les podía dar ni un sándwich a los chicos. Y digamos, estábamos contentísimos porque estábamos ahí, pero no teníamos la plata para estar ahí. Entonces me dice: bueno, acompáñame. Entonces vamos a la habitación de él, y en el ascensor, y ahí en la habitación me dio unos sobrecitos para poder hacerlos pasear a los chicos, ¿no? La cosa es que en el ascensor le digo: padre, qué bien que estuvo lo de América Latina. Esto fue 2015. Qué bien que estuvo en lo de América Latina. Qué linda, qué cosas bárbaras, dijo. Dice: uy, fue una bocanada de aire fresco. Sí, le digo, me dijo mi amigo que usted está como atacado por todos lados, que esto muchos lo persiguen, le hacen zancadillas, quieren que se muera, como me dijo cosas muy, muy duras. Bueno, mira, me dice, yo digo lo que hay que decir, hago lo que hay que hacer, y después el resto, el resultado es cosa de Dios. Y a mí me encantó verlo en esa posición, como porque él se definía de cara a Dios y a la iniciativa del Espíritu, a lo que entendía que Dios le pedía. No se definía de cara a los demás para quedar bien, para que lo aplaudan, se definía... y definía su camino y sus elecciones de cara a Dios. Eso, esa interioridad de Bergoglio, es una luz maravillosa. El que la puede ver es impresionante.
Porque da una libertad enorme, sí. Ahora estamos viendo en sus últimos momentos, y hemos visto... Que vivía en una tremenda austeridad. Hemos visto que ha pedido una caja bien barata, que ha rechazado el triple féretro tradicional de los papas, que se ha hecho enterrar con unos zapatos viejos, que apenas le quedaban unos euros en la cuenta porque todo lo había dado. Los últimos 200.000 euros los entregó para los presos en las cárceles. ¿Esta austeridad tremenda de su vida cómo se explica?
Yo creo que se explica por lo mismo que te hablaba recién. Bergoglio es un hombre, un jesuita, hecho para la lucha espiritual. Y él comprende que a través de las riquezas, a través de la fama, de los honores, el mal espíritu siempre te tienta. Te tienta con la vanidad, te sentís que... autocomplacencia, sentís que podés ser mejor que otros, cuando conseguiste un cargo, cuando pudiste ascender, cuando tenés plata, cuando vivís cómodo, te sentís que sos vos, ¿no? Entonces él, y lo predica bastante así, él ve en la pobreza, en la persecución, en la humillación, ve la ocasión de seguir a Cristo pobre, humillado, perseguido, de una defensa espiritual contra la mundanidad. Él lo explica muchísimo esto, en todo su magisterio.
Una última cuestión, padre Charlie. ¿Cuál es el camino que nos ha señalado? ¿Qué nuevo ritmo nos ha impreso? ¿Qué tenemos fundamentalmente que aprender y empezar a poner en práctica de Bergoglio?
Mira, te lo cuento también con un poquito de historia. Cuando nosotros empezamos en el 2008 con los curas villeros, cuando empezamos con la respuesta al consumo de drogas, nosotros de repente de un día para otro nuestras villas se llenaron de gente en la calle. No teníamos gente en la calle. Se llenaron de gente en la calle Mucha gente tirada, mucha gente muy rota, ¿no? Todo el mundo consumiendo pasta base, bazuco, como una cosa muy, muy, un escenario muy feo. Y nosotros entendíamos que teníamos que responder, ¿no? Entonces él vino, era un jueves santo, le lavó los pies a los chicos y nos habló de recibir la vida como viene, ¿no? Recibir la vida como viene, entendimos en ese momento que era recibir a todas las personas. Entendimos después que era recibir toda la persona, no solamente una parte, no era solamente su situación de consumo, era todas las dimensiones de la vida, todo lo que le pasaba. Pero después entendimos el principio que estaba por detrás, que es que en la vida que viene, viene Dios. En esas personas que están rotas está el mismo Dios. Y que compartimos una dignidad que es absoluta. A mí me parece que el mundo va avanzando en caminos de deshumanización muy grande, y que poder recuperar la conciencia de la dignidad de toda persona humana, ya sea que esté tirada en la calle, ya sea que sea presidente de un país, más allá de las circunstancias de su vida, esa persona tiene una dignidad que es absoluta, porque es creada de imagen y semejanza de Dios, porque vale la sangre de Cristo, porque, bueno, y entonces eso cambia el sistema de valores del mundo. Son cosas que las declaramos, pero después llevarlas a la práctica, esa coherencia es difícil en un mundo en que pareciera que lo que más vale es el dinero o, no sé, pienso en el contexto en este momento de las migraciones, ¿no? Como si no, la vida del que nació en este país vale más que la vida del que llega, al menos del que llega pobre, ¿no? Porque si llega con mucha plata, llega distinto. Pero entonces, me parece que el camino de la dignidad humana, de la humanización, de todo eso me parece que es central, ¿no? Y lo mismo la relación con nuestra casa común, ¿no? Son los dos temas, ¿no?, que aparecen en las dos encíclicas sociales, que son centrales en su magisterio. Laudato si respecto de la casa común y Fratelli Tutti respecto de la dignidad de las personas humanas y cómo hacemos para caminar juntos en un contexto de polarización.
Es el momento de mirar a la cara a cada uno de los seres humanos y dejar los esquemas de lado y dejar los proyectos ideológicos de lado. Padre Charlie, gracias de verdad por ayudarnos a entender gracias, a este tío. Hombre excepcional y lo que nos toca a partir de ahora. Muchísimas gracias.
Un beso, cuídate.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La despedida al Papa Francisco antes de que sea inhumado en
Lleva Santa grabada una cruz.
Subrayar que aunque hoy lloramos una ausencia, que hay una gran presencia, que es la presencia de Cristo resucitado.
Están presentes las tres familias sirias.
Aplausos cuando se habló de Lampedusa, aplausos cuando
Roma ahora mismo es un templo al aire libre.
Retumban esas campanas que suenan de la.
En estos instantes el Papa Francisco deja para siempre el Vaticano. Acaba
un auténtico
de salir.
Reguero de gente.
Está pasando en estos momentos el papamóvil, los aplausos en este punto.
En Santa María la Mayor, donde va a ser enterrado, está
mucha gente gritando Papa Francisco. En este momento, muchos aplausos para entrar ya en el lugar donde descansa.
En la radio, todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cinco niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos, claro, de la selección.
Claro,
solo eso.
Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Estar brillando una luz en el camino para llegar a Jesús. De la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros.
Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el evangelio de Dios.
Está brillando una luz en el camino para llegar a Jesús de la mano de Francisco.
Bueno, y desde Santa María la Mayor no podemos dejar de festejar, como todos los domingos, con Marcote Ponte Moño.
¿Qué tal estáis? Vosotros estáis en las calles de Roma, yo vengo de las calles de Madrid, que está el maratón aquí al lado de Rock FM, que está esto, vamos, a botar de gente. ¿Vosotros qué tal?
Mira,
por allí? ¿Qué tal
si
todo?
Por algo me alegro, es de por haberme librado de una de las numerosísimas carreras que nos dificulta al equipo de fin de semana llegar por los sábados y domingos al estudio, porque creo que lo del maratón de hoy ya es tremendo.
Sí,
en
mucha,
Madrid.
mucha gente, pero bueno, ¿todo bien por allí? Como pregunta, bueno, cuando vaya, ¿todo bien?
Sí, una gran oportunidad profesional y humana, sí, pero bueno, también Marcote tiene su granito de arena, porque al Papa le gustaba mucho la música.
Claro, vamos a intentar recorrer de una u otra forma la vida del Papa Francisco a través de la música que le gustaba, o los artistas que tocaron para él o que fueron a visitarlo, incluso un viaje pues por canciones que marcaron su historia y voces que sonaron alrededor suyo. Por ejemplo, el Papa, al ser argentino, era muy de tango.
Más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor.
El Papa, ya te digo, un argentino, era amante del tango a dolor. Compartía una profunda conexión con la música de su tierra, y este Naranjo en flor, que es uno de los tangos más bonitos y más preciosos de la historia.
Bueno, este de Naranjo en flor, que te están boicoteando, porque ¿sabes qué pasa? Que están los mandatarios abandonando Roma. Y cada vez que pasa una comitiva de esto con el séquito correspondiente, yo no sé por qué incluyen este escandalera. Si les vamos a dejar pasar.
Bueno, esto es en directo y en la calle, o sea que
está ahí.
¡Ay, mira qué silencio!
Ahora sí, se han callado.
Es una ambulancia.
Ahora vuelve, no te preocupes.
Ah, bueno, en cualquier caso, nos hablabas de este tango precioso.
Es muy precioso.
Esto se baila agarrado, ¿no?
Sí, los tangos suelen bailar agarrados, pero bueno.
Bueno, sobre todo afirmándote en el otro, porque te puedes desparramar por el suelo, como no te afiances bien.
Sí, pero la plasticidad que tiene un hombre y una mujer bailando tango es muy bonita, o sea, que es muy...
No es un poco rígido, desconozco, o sea, aquí, pero yo las imágenes que tengo son como así en mi cabeza, ¿no es un poquito rígido? No.
Sí, bueno, es rígido. No sé, es que yo de bailar no soy, yo por eso me hice de jockey.
Como estructura sí es rígido. Rígido de que, bueno, pues que es todo un ceremonial que tiene que disponer el cuerpo de unas determinadas maneras, no es ala, ala. Cada uno lo que quiera, ¿no?
Pero más que nada, no solo el baile, el tango, sino las letras de los tangos son increíbles. Por ejemplo, este Cambalache de Julio Sosa, este que vamos a poner ahora, que le flipaba mucho.
Hoy será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafao, contentos y amargao, valores y doble. Espero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue.
Julio Sosa con este Cambalache, que era de unos cantantes favoritos del Papa, y la afinidad que tenía el Papa con el tango y el mensaje social que tiene este tango hacía que, pues eso, este Cambalache, que es brutalísimo, es conocido por todos, fuera de sus favoritos.
muy de Francisco. Los hay alegres y amargados, los hay ladrones y honestos, los hay, ¿verdad?, arriba y abajo.
Mucha carga social, como por ejemplo este Solo le pido a Dios de León Gieco, que era de sus canciones favoritas.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
El 5 de mayo del 2023, dentro del marco del Congreso de Jorge Francisco de Argentina al Mundo, organizado por el Instituto Diálogo Interreligioso, Gieco interpretó en directo esta canción para el Papa y emocionó al Santo Padre. Ajá. Brutalísimo. Es que esta canción, que mucha gente la conocemos aquí por la versión que hizo Antonio Flores, o incluso Rosario Flores, es de León Gieco, es de un argentino, y es que el Papa era muy fan de la música de su tierra.
La voz de este...
Eso te iba a decir, Marcote, sí. Que esta es una versión muy... Alguien la ha versionado.
Sí, lo
ha hecho súper famosa en España, Belén, ¿no?
Claro, te lo estoy diciendo, a la Belén, Antonio Flores.
Claro, es verdad.
Y la voz de este cantante me recuerda un poquito, no sé a vosotros, a la de Alejandro Sanz.
Bueno, pero tiene bastante más años que Alejandro Sanz.
Sí, cada uno en su época, pero que tiene así como, ¿no?, ese tonillo.
Un deje, sí. Latino, lo que es latino.
Un aire.
Y luego, al Papa también le gustaba mucho la música clásica, por ejemplo, la ópera, este artista, que se llama, es que lo voy a decir mal, pero lo voy a decir, Svetlana Kaysan, Esbe, yo la voy a llamar
Esbe. Sí, lo has dicho.
Perfecto.
Que al Papa le gustaba la música clásica.
Sí, sí.
No tiene por qué no, pero quiero decir que evidentemente era uno de los fervores de Benedicto XVI, por ejemplo, y pero cultivo, lo desconocía de Francisco.
Una relación muy especial con la Esbe, vamos a llamarla Esbe.
Con la Esbe.
A la que considera su cantante de ópera favorita, es una chica que nació en Rusia, de familia kurda, y emocionó al Papa no solo por su voz, sino también por su humanidad, y el Papa le otorgó la Orden de San Silvestre, y en encuentros con ella hablaban de su música y de lo increíble que le parecía su voz y de la misión del Papa. Bueno, brutalísimo. Más cosas que tengo. Ah, bueno, cantantes españoles que han tocado para el Papa.
¡Hombre!
Beret.
Ah, mira.
Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes, superhéroes. Uf. Como tú y yo.
¿Qué pasa? No sé, Lau, ¿qué?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Laura?
Que no soy muy de Beret. No sé por qué, porque creo que hubo una canción que sonó hasta la saciedad, o sea, de la de Lo siento, y venga, y venga, y venga, y venga, y como que me saturó. Bueno,
esta canción no es de Beret, es de un italiano, se llama Mr. Rain, y el Papa les invitó para actuar en el Vaticano durante el evento Los niños se encuentran con el Papa, ante más de 6.000 niños. Y cantaron la versión en castellano, y bueno, es una canción de Mr. Rain, que es italiano. Ajá. Y Beret aporta su granito de arena, hace una colabo, que se dice ahora. Colaboraba, se dice colabo, pero colaboraba.
Vale.
Y allí delante de 6.000 niños cantaron la canción, que a pesar de que a Laura no le mole.
¿Este chico no cantó ayer en la fiesta de la resurrección?
Puede ser.
Aquí en Madrid,
creo que sí.
Sí, ¿verdad? Sí.
Me faltó pasarme. Bueno, artistas también internacionales que actuaron por el Papa y por los que Francisco sentía fervor, Patti Smith, por ejemplo.
Otra que aquí quieren cantar. Nos ha pegado.
Este People Have the Power de Patti Smith, que sonó en diciembre de 2014 durante el encendido del árbol de Navidad, y es una canción que proclama mucho, resuena mucho en el mensaje del Papa, porque habla acerca de la participación activa en la construcción de un mundo más justo, de que la gente tiene el poder de la gente de hacer cosas es muy importante y que la gente se lo crea.
Es que le pega todo escuchar esta canción.
Y luego Patti Smith ha vuelto a verse con el Papa durante todos estos años y bueno, yo creo que es una de sus cantantes favoritas. Otra de sus cantantes favoritas que actuó para él, Aretha Franklin.
Hombre.
La voz increíble de Aretha Franklin, la Reina del Sur, que ofreció esta emotiva interpretación de la Amazing Grace ante el Papa Francisco durante el Encuentro Mundial de las Familias que se hizo en Filadelfia en el 2015. Y esta actuación conmovió al Papa y a los asistentes, destacando esa capacidad de la música para unir corazones y trascender barreras culturales. Y Aretha Franklin expresó su admiración por el Papa y le regaló una compilación de sermones, porque el padre de Aretha Franklin era reverendo, era el reverendo C.L. Franklin. Y así, vamos, o sea, se hicieron coleguitas el Papa y...
Te estabas no dejando lo mejor para el final.
¿Qué ha pasado?
No sabía yo esto del padre de la Franklin.
Efectivamente.
Insisto, aquí yo aprendo lo que no está en los escritos.
Como muy bien ha dicho Diego, me dejo lo mejor para el final.
70.000 relatos, nada más, ni un mani para mascar. 4.000 faltas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten.
¿Quién te iba a decir a ti que el Papa Francisco le gustaba el rock? ¿Eh?
Me encanta.
Una banda que se llama Billy Bond y la pesada del rock and roll, se llama así la banda. Y cuando era sacerdote el Papa en los años 70, participaba activamente en las iniciativas sociales en las villas miserias de su ciudad. Y entonces esta banda de la gente de Billy Bond y la pesada del rock and roll actuaba allí gratis para dar conciertos para el pueblo. Y eso le congratulaba mucho al Papa.
¡Qué maravilla!
La de cosas que nos hemos enterado, la verdad. Marcote, ponte moño.
Que os quiero mucho, pasadlo muy bien y cuidad la vuelta, ¿eh?
Sí. Ahora estoy temiendo porque son menos cuarto las campanadas de Santa María la Mayor. Vamos a hacer un alto en el camino y a ver si a la vuelta se ha calmado, porque cuando se pone a dar botes esta iglesia, la de la tumba del Papa Francisco es un no parar.
Bueno, eso es para todos, ¿vale?
Un abrazo. Chao. Adiós, Marcote.
Habla del amor. Salgan al sol, revienten.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @FinDeSemanaCope, en facebook.com/CristinaFinDeSemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Os dan una novillada. ¿Cuándo?
Dos auténticos maestros se pasan al cine.
¡Viva la madre que te parió!
Sebastián Palomo Linares y el cordobés.
¿Qué queréis? Tenemos una cuenta pendiente.
Nuevo en esta plaza.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
Y chantaje a un torero.
Una palabra y acaban conmigo.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Llegado. Ha sido una aventura extraordinaria. Siempre que un gran hombre o una gran mujer recorre el mundo para hacerlo mejor, es un verdadero honor estar a su lado en los momentos señeros, también en su despedida. Y yo creo que volvemos más cultos, más inteligentes, más abiertos, más flexibles de este viaje. Esto sin duda es así. Estamos despidiendo fin de semana de COPE en la plaza de Santa María la Mayor, donde ha sido enterrado Francisco, cuya tumba visitamos a primera hora de esta mañana. Esa lápida sencilla en el suelo con la leyenda Franciscus y ese cubículo blanco en el que solo hay un crucifijo de plata con su pectoral, con su símbolo del episcopado, que era el pastor llevando a la oveja al hombro. Y antes de irnos tenemos que volver con los peregrinos. Con ellos lleva toda la mañana nuestra Laura Rubio, porque las colas para entrar a ver al Papa, para ver su sepultura, han permitido entrar ya unas 20.000 personas en esta iglesia, Laura.
Ni más ni menos, y todavía las que quedan por entrar, yo creo. ¿Cuántas emociones también las de todos estos peregrinos que se han acercado aquí a ver el primer día, a disfrutar del primer día de la tumba del Papa Francisco en Santa María la Mayor? Muchos de los que están aquí han podido cruzar la Puerta Santa ya y visitarlo a Francisco. Hay que decir que hay gente que ha venido de muy lejos. Y cómo no, Cristina, cómo no iban a venir a despedirse de su paisano, los argentinos.
¿Cómo se llama usted?
Alicia.
Alicia. Alicia. Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Usted es argentina?
Sí.
¿Y ha venido aquí a ver al Papa?
Sí, porque lo conocía de cuando él era arzobispo y me dio muchas bendiciones cuando estaba en Argentina. Y todos los años puedo venir a verlo y podía. Y estaba siempre en sus audiencias, así que ahora más que nunca pude estar ayer en el funeral y hoy en la misa, su primera misa con su sepulcro al lado. Bueno, estoy muy emocionada, como verás.
¿Ha habido misa aquí en Santa María la Mayor?
Ahora a las 10 de la mañana, y anoche hubo un primer rosario con él acá adentro. Así que pude estar en San Pedro y pude estar en Santa María la Mayor hoy.
Qué orgullo, ¿no? Para los argentinos tener un papa de ahí.
No lo hemos valorado. Bueno, hablo en plural porque soy argentina. Por ahí, como en todos lados, cada uno llevaba agua para su molino. Y no hemos sabido comprender lo grande de este hombre. Como él era un papa universal, ¿no? Está bien que era argentino, pero él después que asumió era el papa de todo el mundo, justamente para los pecadores, para los santos, para todos. Pero el amor que él tuvo por su patria lo demostró incansablemente. Aunque no haya ido, siempre estaba presente sabiendo todo lo que a nosotros nos pasaba, así que no se puede pedir más.
¿Qué se siente al estar delante de la tumba de Francisco?
No, una emoción muy, muy grande. Y ha hecho milagros antes. Ay, te voy a romper este.
No te preocupes.
Ha hecho milagros antes, pero muchísimos. Así que ahora, a partir de este momento, más.
Pues muchas gracias y buen viaje de vuelta a Buenos Aires.
Muchísimas gracias y bendita España, porque tengo sangre española.
¡Olé!
Así que bueno.
Gracias.
Dios te bendiga.
Mucho. A ti
también. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más penas ni olvido.
Pues este tango es nuestro homenaje final a Francisco y la luz de fondo de nuestra despedida. Hay que comprender también el camino de este hombre que, una vez elegido papa, pidió a los suyos que no viajasen a Roma. Decía: vais a gastar un montón en el avión, vais a cansaros, argentinos, dad el dinero a quienes lo necesitan. Este hombre que no volvió a ver a su hermana ni a muchos de sus parientes, pero que hablaba con ellos diariamente y que los tenía bien cerca, que sabía que cercanías y lejanías son cosas bien relativas cuando media el amor. Tenemos que agradecer su carácter indómito, su capacidad para imponer y dejar claras las cosas que él consideraba cruciales, Este hombre que nos ha torcido el brazo un poco muchas veces, a mí me ha costado mucho, me he enfadado tantas veces con Francisco, pero que al final ha conseguido quitarme buena parte de mi muy proverbial rigidez. Me ha enseñado flexibilidad, apertura y humanidad. Con que haya hecho eso con el mundo y con la sociedad, ya realmente ha cambiado muchísimas cosas. ¿Con qué te quedas de este viaje, Diego González?
Hay muchas cosas que contar de este viaje, pero me voy a quedar con tres. La primera, de ayer en el funeral, los silencios rotos por esa multitud de aplausos, por las palabras del cardenal Re. De hoy me quedo con el agradecimiento por haber podido visitar la sepultura esta mañana a primera hora y con las descripciones que nos han hecho los peregrinos con los que hemos hablado de esa cercanía, esa humildad del Papa y por haber abierto la iglesia a todos.
Querido Francisco, es el momento de decir que este programa lo han hecho Marcio Ortega y Diego González en la dirección, Jesús García Ercilla, Paloma Paulete, Diego Pinilla. Desde Roma, el propio Diego y Laura Rubio y servidora, que hoy ha estado nuestro Matamoros en el sonido y Natalia en Madrid, que ayer estuvo Cinta y que nos han acompañado, entre otros, Mateos y un buen equipo de técnicos. Gracias a todo el sustento de la cadena COPE y a quienes han coordinado este inmenso despliegue. Y desde Roma, Cristina López Schlichting te dice adiós, Francisco. Muchísimas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Cadena COPE.
La multitudinaria y cálida despedida que supo darle ayer Roma al Papa Francisco sirve de epílogo a 12 luminosos años por los que, a pesar del dolor, brotan millones de personas un sentimiento de gratitud. La extraordinaria presencia de líderes mundiales muestra la autoridad moral que la comunidad internacional ha reconocido en Francisco, incluidos dirigentes, no hace falta dar nombres, con los que mantuvo profundas divergencias, pero que, pese a todo, no han querido dejar de estar en la foto. Hubo también nutrida presencia de representantes de otras confesiones cristianas y de otras religiones con las que Francisco siguió tendiendo puentes en la estela de sus predecesores. Llamativo fue el protagonismo de refugiados, inmigrantes, presos, personas sin hogar, los predilectos de Francisco. Con el colofón final del emocionado adiós de su querida diócesis de